Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es un super amigo, Alejandro Aguirre Soto, Cyber Security Leader at SafeOps. Y la pregunta que matamos es:
¿cómo te defiendes contra la ingeniería social en una empresa?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. ¿Cuántos servicios geniales existen en startups gloriosas que tienen páginas web horrendas y presentaciones terribles? Miles y miles y miles y miles. Eso es porque hay una gran brecha para acceder a capacidades de diseño. Antes, las únicas opciones eran pagar mucho dinero a una agencia o rezar a Dios para encontrar un freelancer que no sea malo. Y lo peor de todo, ninguno de los dos entienden a los startups. Pero gracias a Mavity existe una plataforma con todas las respuestas creativas que puedes necesitar, ya sea un logo, una página web, marketing de producto o un equipo creativo de tiempo completo, o incluso si vas tras tu inversión. Mavity se asegurará de que cada aspecto de diseño de tus proyectos brille. Descubre Mavity, la plataforma que conecta empresas con talentosos profesionales creativos. El mejor precio, la mejor calidad, súper flexibles y absurdamente rápidos. Exactamente lo que requiere cualquier startup. Visita Mavity.co haciendo clic en el link de este podcast
para liberar el potencial de tus productos o servicios.
Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo. Alejo, siempre por acá más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas.
Gracias, Robbie. Placer estar acá.
Alejo, hermano, con tu experiencia, quiero preguntarte, ¿cómo te defiendes contra la ingeniería social, específicamente en una empresa? Pero antes de eso, darnos un breve tweet verbal sobre lo que haces, por favor.
Vale, pues mi nombre es Alejandro Aguirre Soto. Soy líder en ciberseguridad. Tengo más de 6 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad ofensiva. Hackeo infraestructura tecnológica, hackeo compañías y reporto los huecos o las vulnerabilidades a las compañías para que los chicos malos, los ciberdelincuentes, no se aprovechen de ellas. Actualmente tengo una empresa de ciberseguridad que presta estos servicios también. Y en este momento trabajo para una empresa norteamericana, SafeOps, como líder de ciberseguridad. Soy el encargado del equipo de seguridad de SafeOps. SafeOps es una compañía que centraliza toda la superficie de ataque en un solo lugar. Entonces hackeamos todos los activos tecnológicos de tu compañía, llámese nube, llámese aplicación móvil, llámese aplicación web, llámese infraestructura como código, código fuente, etcétera. Todo lo centralizamos en SafeOps y se lo mostramos centralizado al cliente.
Alejo, tú me dijiste algo sobre una empresa que en términos de tecnología impenetrable, pero ingresaron por como que yo nunca he escuchado por Slack, ¿no?
Sí, mira, me topé alguna vez con una empresa que era muy difícil de hackear a nivel tecnológico. Tenía las defensas muy bien, muy robustas, muy buenas. Era muy difícil tratar de conseguir alguna vulnerabilidad. Estaban súper bien a nivel de defensas. Pero esa empresa más adelante llegó a nosotros con una historia que fue triste porque ellos nos contaron de que alguien se les metió a la empresa se les metió al Slack y desde el Slack suplantó a un empleado de la empresa que estaba en vacaciones y empezó a requerir información y la empresa piensa que era la persona auténtica la que estaba requiriendo eso y empezó a robarse toda la información de la empresa. Entonces empezó a requerir información como, hey, amigo, colega, pásame esta información, dame acceso a esto. El colega pensó que era él y él empezó a escalar, a escalar, a escalar, hasta llegar hasta lo más importante de una empresa, que son los datos, la información. Se robó la información y luego extorsionó a la empresa diciéndoles, tengo estos datos, tengo esa información de clientes, ustedes saben que son una entidad regulada, esto sale a la luz, los van a multar, entonces páguenme a mí para que esto no salga a la luz. Lo que hacen normalmente las grandes compañías es aceptar un data breach. ¿Qué es un data breach? Es un robo masivo de información de su compañía. Lo publican, dicen, sí señores, tenemos un data breach, nos robaron 2.5 millones de tarjetas de crédito. ¿Qué ha pasado? Y notifican a todos los clientes afectados y hacen un proceso de recuperación. En otros casos pagan y en algunos casos les devuelven lo que secuestraron o no los vuelven a extorsionar. En otros casos, no. Se hace una ponderación de los riesgos, se hace un análisis de riesgos y se pondera qué es mejor a nivel reputacional y de costos para la empresa y ya se decide qué hacer.
Entonces, una empresa como Fort Knox, desde la parte de la tecnología, con una persona en Slack, destruyó todo.
Sí. Lo curioso es que mira que la empresa es impenetrable a nivel tecnológico, está muy bien y le metieron mucho dinero a la infraestructura tecnológica para que nadie lo pudiera hackear. Pero alguien llegó al Slack y a través del Slack le rompió toda, a través justamente de hackear la cultura de ciberseguridad que no la hay en la empresa, le sacaron toda la información.
Pero la mayoría de los ataques como en ciberseguridad contra empresas pasan primero por la cultura antes que por las tecnologías, que ellos siempre intentan hackear las personas.
Hay de todos los casos, de todos los tipos, de todos los colores. Por ejemplo, no sé si escuchaste en algún momento el hackeo al Banco de Chile.
No.
Que se robaron como 10 millones de dólares. Ese hackeo, haciendo la investigación, inició con algo de ingeniería social y terminó con algo tecnológico. ¿Cómo fue? Sedujeron a un empleado de tecnología con un puesto, digámoslo así, muy apetecible para un empleado que trabaja en tecnología. Crearon un rol en una compañía, estaban buscando personal, entre comillas, lo contactaron a él, le dijeron que empezara un proceso de selección, el rol era muy bueno, pagaban muy bien, ajustaron el rol a la persona, no la persona al rol, sino el rol a la persona. Y en su proceso de selección le dijeron, tienes que instalar este software en tu computador para continuar el proceso de selección. Y el software era malware, o sea, tenía virus y él lo instaló en su computador del banco, en su el computador de la compañía. Lo instaló, luego se conectó a la red interna del banco, el malware se esparció lateralmente por la red interna y ahí empezó ya el juego tecnológico. Ya adentro los hackers empezaron a moverse lateralmente, que es como se conoce que hacen los hackers, moverse de computador en computador, de servidor en servidor y manipular las cosas para sacar el dinero. Pero todo empezó con ingeniería social.
Hijo de pucha.
¿Pero qué haces? ¿Intentas cambiar a las personas o la cultura?
Es ese reto. ¿Cómo testeamos la cultura de ciberseguridad de una compañía, de los empleados? Y lo que hemos llegado a inventar, que me parece muy ganador, es el
ethical phishing.
Y lo que hacemos es correr pruebas de phishing ético para probar cómo está la cultura de ciberseguridad dentro de una compañía. Entonces, lo hacemos hasta muy parecido a lo que haría un verdadero phishing. Entonces, emulamos o simulamos phishing masivo, lo enviamos a toda la compañía, hacemos hasta errores de ortografía, ponemos fotos feas y decimos, te ganaste un iPhone, o eres participa en este juego, o felicitaciones, hemos mejorado el sistema de bonos, de pagos de la compañía. Si quieres hacer parte del ingreso a este link. Y así testeamos la ciberseguridad de los empleados y empezamos a ver mapas de calor de qué áreas son más propensas a caer en un verdadero phishing. Y lo más curioso es que año tras año y periodo tras periodo siguen cayendo las mismas personas y no mejora el índice. Te lo juro, por ahí entre el 15 al 25% de los empleados siguen cayendo. Se hace un esfuerzo en educación, pero digamos que sigue pasando. Y a mí me sigue pareciendo año tras año eso increíble, porque lo que buscamos con ese ejercicio es mejorar los índices de...
Pero tú dijiste, la gente no cambia, entonces tienes que cambiar la persona, hay una forma de...
Sí mejora, pero muy poco, o sea, del 25% pasamos al otro periodo, al 20%, al 15%, y se queda en el 15%, sino que es muy fácil, Rob, porque las personas son muy emocionales. Entonces, si a ti te llega un correo diciendo que te debes en impuestos de la DIAN y que debes solucionar eso ya, la persona se preocupa y lo hace. Estamos regalando un día de vacaciones. Ya no es que te están dando algo, sino que te están quitando trabajo. Haz parte del nuevo programa de compensación. O sea, la creatividad puede ser gigante para engañar a las personas. Eso es un reto, pero sí vemos que mejoran los índices de cultura de ciberseguridad.
Pero cuénteme eso. En esta empresa con Slack, ¿qué recomendación regalaría a ellos?
Mira, contraseñas seguras. Esto no te lo va a decir ChatGPT, esto no te lo va a ser muy difícil que te lo diga Google, y es:
no uses la misma contraseña para todos los sitios, para todas tus cuentas, para todos tus activos.
Porque lo que puede pasar es que hackeen una contraseña y con esa contraseña única entren a los demás servicios que tienes. Entonces, utiliza una contraseña única para Gmail, para tu correo, una contraseña única para tus redes sociales, para Instagram, otra para Twitter, otra para X o Y, Z, lo que sea. Y muy seguramente vas a tener que suscribirte a servicios que tú no conoces, que no son tan populares, que son aplicaciones web que apenas vas a suscribirte. Entonces, no utilices la contraseña que usas en tu correo, por ejemplo, o en tus cuentas más importantes. Así es como se han hackeado a las personas. Es que hackean un sitio web muy débil, cogen los correos y las contraseñas de las personas suscritas a ese sitio web que es débil, y con esa misma contraseña ingresan a sus redes sociales, les cambian las contraseñas, ingresan a sus páginas de Facebook, ingresan a sus correos, y luego extorsionan a las personas para devolverles sus activos. Ese es el primer consejo. Entonces, a esta empresa le haría, como es algo de cultura, sería que es un reto y es una gran pregunta, es cómo educar a las personas para que en su ADN esté la ciberseguridad. Entonces, haría muy consciente el tema de las contraseñas primero. El segundo tema es lo que tú nombraste, el segundo factor de autenticación, usarlo siempre, que es el token, o es los 6 numeritos que tú tienes en tu aplicación de Authenticator, o el mensaje de texto que te va a llegar a tu celular obligado. Y la tercera, que no está de más decirlo, para contraseñas también, es usar contraseñas tipo frase en vez de tipo palabra. Es decir, en vez de poner matamos preguntas 123 asterisco como contraseña, puedes poner somos los que matamos las preguntas, pero con espacio. Somos espacio los espacio que espacio matamos espacio las espacio preguntas 123 asterisco. Eso es mucho más seguro que cualquier otra cosa. Una frase. Contraseñas tipo frase. Entonces, a esa compañía, otra vez, hacerles ver eso. Y tercero, hacerles el ejercicio de phishing y mirar quién es más propenso, o un ejercicio de Slack. A ver quién es más propenso a brindar información abiertamente en el Slack y hacer un ejercicio también de educación.
Wow. Entonces, supongo que esta es una pregunta que no podemos matar, ¿no? Entonces, mientras sigamos siendo emocionalmente muy débil, una tecnología o tener como protección con tu tecnología todavía no es suficiente.
Es algo que se viene trabajando desde hace muchos años y ahí estarás muy buenas que nacen en Silicon Valley para responder a esa pregunta. ¿Cómo hacemos para insertar el ADN de la cultura de ciberseguridad en las personas? Es un reto gigante. O sea, es como... O sea, no lo vamos a solucionar acá, todavía no está solucionado. Lo hemos venido integrando con el paso de la tecnología, pero aún así siguen habiendo este tipo de ataques. Esa empresa, que es algo digámoslo así, no hay mal que por bien no venga, ya tiene un marcado con fuego qué fue lo que le pasó y a todos les dolió lo que le pasó, porque es una startup, no tiene tantas personas, no tiene tantos empleados. Entonces ellos ya saben, o sea, ya es muy difícil que un segundo atacante llegue y haga lo mismo. ¿Sí me entiendes? Porque ya tienen un historial. ¿Pero cómo fue?
Con dolor.
¿Qué aprendieron?
Mucho dolor.
Sí.
Si te gustaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai, quinto.ai. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau, chau, chau.